estamos hablando a lo largo de esta semana de la vuelta al cole. Sí, hoy precisamente, este miércoles 9 de septiembre, se han incorporado, entre otros, los alumnos de Castilla-La Mancha. Hemos hablado con padres, hemos hablado con profesores, con directores de centro. También hemos escuchado a los pequeños, a los niños. Y hay una figura que es imprescindible, sí, de la que se está hablando poco y que reclaman su presencia en muchos centros. Te hablo de los enfermeros y enfermeras escolares. En el día también en el que los institutos de la Comunidad de Madrid han comenzado las clases, nos vamos a situar precisamente en un instituto de enseñanza secundaria, en un centro público, el IES Europa, que está en la localidad madrileña de Rivas, Baciamadrid. Y allí trabaja, allí va a desarrollar su labor, uno de los enfermeros escolares. Se llama Borja Mediero y a la 1:07 nos escucha ya a mediodía COPE. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, hoy han vuelto. Hoy es el día, ¿no?, en el que los alumnos de secundaria han vuelto en Madrid. Y yo no sé si tú te estrenas este año en este instituto, te estrenas en este recién inaugurado curso escolar.
No, bueno, yo llevo ya 4 años trabajando aquí en el Instituto de IES Europa de Rivas. Porque básicamente antes del problema de la pandemia de COVID-19, la Comunidad de Madrid tiene establecido que el personal de diplomado universitario en enfermería o grado de enfermería es necesario tanto en institutos de secundaria como colegios en el caso que tuviesen alumnos de necesidades motóricas. Lo que pasa que ahora, este año, lógicamente, con la pandemia de la COVID, se ha visto evidenciada la necesidad y una vez más hemos puesto el debate sobre la mesa de la enfermera o el enfermero escolar.
En tu centro lleva ya este servicio, este profesional en tu caso, porque hay alumnos con necesidades especiales, pero no en toda España existe, ni en todos los centros de España existe la figura de los enfermeros escolares.
Eso es. Aquí, como os he comentado, en la Comunidad de Madrid sí está regulado, solo en los casos de necesidades de alumnos de necesidades motóricas, pero no en todas las comunidades autónomas esto está regulado. Entonces, este año volvemos a reclamar, llevamos muchos años ya reclamando la figura de la enfermera escolar, y para ello tenemos la ley que está regulada del año 2003, de la Ley de Profesiones Sanitarias, la cual dice que la enfermera es la encargada de la dirección, de la evaluación y de la prestación de los cuidados de enfermería, como la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud. Entonces, esto queda evidenciado de que necesitamos enfermeros y enfermeras en las escuelas. ¿Por qué? Porque necesitamos una sociedad cuidada, ya no solo por la pandemia, sino para tener una sociedad sana. Estamos muchas veces centrados básicamente en el paciente crónico, en el paciente agudo que está en los hospitales. Pero ahorraríamos mucho más y necesitamos una educación para la salud. Y qué mejor que las escuelas para formar a los alumnos y a las alumnas formales como agentes de salud.
Uh-huh. Borja, ¿qué te has encontrado en este primer día, en este regreso a las aulas después de casi 6 meses? Imagino que muchas dudas, ya no solo de los estudiantes, sino de los propios profesores y de los padres.
Eso es. La verdad que sobre todo se notan los nervios en alumnos y padres. Pero los profesores, toda la comunidad educativa, profesores, técnicos auxiliares, personal de control, llevan trabajando ya desde el mes de marzo, porque realmente en el mes de marzo nos encontramos que el día 11, 12 de marzo nos dijeron todos a casa y todo nos pilló por sorpresa, pero durante todos estos meses se ha estado trabajando muy duro para esta vuelta al colegio. Yo personalmente lo que estoy viendo es muchos nervios, mucha incertidumbre, pero también he de decir que a día de hoy los flujos que se han creado, los protocolos que se han creado en los colegios, en los institutos, son flujos seguros, es decir, los niños, los alumnos van a estar aquí seguros. El problema de todo esto y un poco la incertidumbre y el miedo que tenemos es qué hace ese alumno después del instituto, después del colegio. Claro. Ahí está el problema.
Y hay muchas casuísticas, Borja, y serán las que te estén planteando. ¿Qué va a ocurrir si en un centro, que será lo más normal, será lo más habitual, sale un caso positivo, bien entre los alumnos, bien entre los profesores?
Eso es. Bueno, en primer lugar, aquí en la Comunidad de Madrid, yo te voy a hablar desde la experiencia de donde estoy trabajando en la Comunidad de Madrid, a todos los enfermeros y enfermeras escolares se nos ha nombrado coordinadores COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos, en primer lugar, a todos los alumnos que tengan síntomas compatibles COVID, les vamos a aislar en nuestra enfermería y vamos, en primer lugar, a llamar a los padres para informarles de la situación y también vamos a estar en contacto directo con la Dirección Asistencial de Salud Pública. Siempre Salud Pública va a ser la encargada de dictaminar si el colegio o el instituto tiene que que entrar en cuarentena, si una clase, si el niño. Eso siempre va a ser una decisión de la Dirección General de Salud Pública. Nunca por parte ni del director del centro, ni la enfermera coordinadora COVID, ni ninguno de nosotros.
Pues tienes trabajo, Borja, por delante. Seguro que vas a tener que resolver muchas dudas. Y hay que estar preparados, porque sí, no sería noticia, insisto, no sería noticia que en tu centro o en cualquier otro comiencen a salir casos positivos. Será casi más habitual y sería noticia que no lo hubiera.
Eso es, va a ser nuestro día a día a partir de hoy que han empezado las clases y hasta que acabemos con la situación de la pandemia, que tanto nos está llevando, tantos quebrados de cabeza nos está llevando a todos.
Pues mucha suerte, porque la labor de estos enfermeros escolares, que ya digo, no están en todos los centros, en este caso en el Instituto Europa de Rivas Vaciamadrid, Madrid, sí, va a ser fundamental para controlar y sobre todo para servir de freno y impedir que la expansión del coronavirus dentro de los centros escolares vaya hacia adelante. Borja, suerte, buen trabajo.
Pues muchas gracias. Gracias, hasta luego.
Una figura desconocida, en este caso, la de los enfermeros escolares. Mira, vamos a cambiar de registro. Voy a pedirte que me acompañes en la mirada que voy a realizar a través de una ventana. La ventana de Pilar, que es viuda, tiene 75 años y que vive sola en su piso de Leganés. Es un municipio del sur de la Comunidad de Madrid. Está enferma y necesita que todos los días una persona acuda a su domicilio para ayudarle a realizar sus rutinas básicas diarias. Una escena de lo más cotidiano, de lo más habitual. Seguro que tienes algún caso cerca, tú, de una persona que necesita ayuda y que vive sola. Seguro que te sientes identificado porque tu madre, no sé, tu tía, quizás tu abuela, vive con una cuidadora que precisamente se encarga de atenderla. Bueno, pues ahora imagínate que te encuentras en la situación en la que están la familia de Pilar, que ha tenido que recurrir a la justicia por los actos de esta cuidadora. Pilar fallecía el pasado mes de marzo, justo al comienzo de la pandemia. Y Rosa, su cuidadora, que tiene 35 años, dio la orden de incinerarla sin contar con la familia. Tampoco les avisó de su muerte. Acto seguido, ¿qué es lo que hizo? Pues Rosa, la cuidadora de Pilar, fallecida, ocupó su casa. Sí, como lo oyes. Ocupó, asaltó la casa de la persona que acababa de fallecer sin avisar a la familia. Lo contaba Rosana, que es la hija de Pilar, lo contaba en 13.
Ella fallece el 30 de marzo y yo una semana antes estaba ingresada por COVID. Entonces me entero de todo esto pues por teléfono, vía WhatsApp, porque no podía hablar. Yo estaba entubada y no podía hablar por teléfono. Y me avisaron familiares, me avisaron la policía también, y el día siguiente ya pues me avisaron de que había ocupado la vivienda, que vecinas la habían visto sacar bolsas de basura con pertenencias de mi madre, supuestamente, y que se había metido dentro.
Bueno, imagínate cómo se quedan las hijas una vez que conocen toda la situación que estaba haciendo la cuidadora de su madre a sus espaldas. Rosana tiene sospechas de que se trata de algo más que de una simple ocupación.
Lo raro también es que tenía llaves de mi madre y de la casa, y es raro, porque mi madre no daba las llaves a nadie, menos a una persona que lleva un mes y medio con ella.
Bueno, el modus operandi de la cuidadora es muy parecido al que hemos visto en casos de asalto, de robo de viviendas. Lo de la ocupación es muy romántico, pero es un robo y un asalto en toda regla. Ahora esta ocupa les pide 15.000 euros a la familia para irse de la casa que es suya, que era de su madre. Juanjo, la pareja de Rosana, llamó sin éxito a la Ocupa para intentar negociar.
Antes de contratar a la empresa de su Ocupa, pues intentamos romper una última lanza a fin de llegar a un acuerdo. Y la llamada la hice yo, ¿vale? Hablé con ella, la ofrecimos dinero, empecé por 3.000 euros, 4.000, 5.000, ya la ofrecí pagarla 6 meses de alquiler un piso, y a lo que la respuesta fue riéndose, me dijo, ¿y si te pido 15.000 euros me lo vas a dar? Y ya se echó a reír, y claro, ahí obviamente pues se acabó la conversación.
Bueno, ellos han ido recabando información poco a poco. Rosa en un principio dijo por teléfono a la funeraria que Pilar, que la abuela fallecida, no tenía familia. Presentó ante la empresa fúnebre una autorización para la inhumación del cadáver y también aportó una copia del DNI de Pilar y de su propio carné.
Nosotros de esto nos enteramos por una declaración de la propia funeraria, es decir, que esto está en el expediente de no es decir que es que no lo han contado, no, esto hay una declaración de la propia funeraria en que esta mujer se persona en la funeraria y, creemos que fue vía telefónica por el estado de la pandemia.
Y ahora la familia hizo cargo están prendiendo acciones legales contra la cuidadora para intentar acabar con esta pesadilla.
¿Qué hemos hecho? Se interpuso una denuncia ya de la ocupación y de los, pues en fin, del acto que cometió esta mujer con las cenizas, ¿no? Con la incineración de Pilar.
Bueno, ahora hay que esperar a que la justicia solucione esta situación, a la que se añade una sospecha más de la familia, que son los motivos de la muerte de Pilar, porque según su hija, gozaba incluso de buena salud días antes de su fallecimiento.